Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Radio Sintonía, lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Saludamos el grupo de Ocio y Tiempo Libre de Asomasamen con un nuevo programa como cada jueves.
Y hoy estamos aquí en los estudios de Radio Sintonía. Buenos días a todos. Enrique.
Hola.
Juan Luis.
Hola.
Juani.
Buenos días.
Pedro.
Buenas.
Alejandro.
Buenos días.
Y la que les habla, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo. Buenos días. Pues buenos días también a todos nuestros radio oyentes. Recordarles el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy en Lo Bello que es Vivir nos encontramos con los chicos y chicas del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Comenzaremos con nuestra sesión de Cultura Huanche, descubriendo más anécdotas de nuestros antepasados, y continuaremos con las actividades que hemos realizado durante el verano. Seguiremos con nuestra sesión No me quejo por quejarme, y para finalizar lo haremos con nuestras frases y mensajes positivos. Pero comenzamos la mañana con música. Y hoy lo hacemos con esta canción que nos presenta Juani. Juani, ¿qué canción has elegido? No, esta canción, perdón, es de Silvia. Perdón.
Papá, te quiero mucho, papá.
Hola, viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi igual. Y me vuelvo loco solo con pensar.
después de esta canción que presentaba Silvia, vamos a comenzar con nuestra sesión de Cultura Huanche. En esta ocasión vamos a hablar, vamos a contar un poco cómo era la medicina en la época de nuestros huanches.
Los cuidados médicos estaban casi exclusivamente en manos de las eruditas mujeres sagradas de la tribu, por lo que alimentarse correctamente era de primordial importancia. Además, estos pueblos conocían una serie de remedios naturales, sobre todo del origen vegetal, que aún hoy en día se utilizan en la medicina popular de las Islas Canarias, como con la de caballos, zarza de la piedra para curar heridas, etc. Gran parte de estos conocimientos antiguos se han conservado hasta nuestros días, en algunas zonas aisladas del archipiélago, como en el norte de La Palma, La Gomera y El Hierro, aún hoy existen brujas y herboristas.
Aparentemente, la perforación del cráneo trepanación ya era una práctica conocida por los canarios, como sucedía entre otros países como Egipto y Perú, para tratar las enfermedades mentales, la epilepsia, tumores, etc. El hecho es que se han hallado algunos cráneos que fueron claramente trepanados y muestran que el paciente sobrevivió sin problemas a la operación. En general, el estado de salud de estas poblaciones primitivas se podría definir como francamente bueno, a excepción de ciertos casos de reuma, gotas y dolencias que pueden atribuirse a la humedad y a la frecuente exposición a las corrientes de aire de la vida en la cueva, lo cual se debe sobre todo al extraordinario clima canario, pero también a la dieta sana y equilibrada de estos pueblos. En cualquier caso, su promedio de longevidad era mucho más alto que los de otros pueblos europeos culturalmente comparables en este sentido. Las cosas no han variado mucho, a pesar del perceptible crecimiento de algunas enfermedades típicas de la civilización moderna.
Bueno, pues después de cómo era la medicina en la época de los huanches, Juan Luis, ¿te parece que repasemos un poquito los números huanches?
¿Cómo era, Ale?
Pues vamos a repasar los números huanches de Juan Luis, que los va a decir Juan Luis.
Vale, pues 1 Ben, 2 Lini, 3 Amiat, 4 Barba, 5 Kansa, 6 Sumo, 7 Sat, 8 Set. Ya no se están enterando ni.
Sí, sigue.
9 Akot, 10 Marago, 11 Beni Marago, 12 Lini Marago, 13 Amiat Marago, 14 Arba Marago, 15 Kansa Marago, 16 Sumo Marago, 17 Sat Marago, 18 Set Marago, 19 Akot Marago y 20 Linago.
Pues muy bien, Juan Luis, los has dicho muy bien. Bueno. Pues ahora continuamos y vamos a hablar de unas palabras del vocabulario huanche que va a decirlas Pedro.
Sí, claro. La palabra con la que vamos a empezar hoy es mal aire. Por ejemplo, Alex, tú sabrías decirme que si alguien le da un mal aire, ¿qué crees que es? No sé si los escucho alguna vez. Yo, por ejemplo, sí de mis abuelos, pero tú.
Bueno, yo también lo escuché de mis abuelos y de mis padres. Si te lo digo de forma que he escuchado en mal aire con mis amigos, suele ser un mal aire, posiblemente un ictus.
Sí, algo así. Es una parálisis parcial en la cara o en alguna parte del cuerpo que te dé un mal aire. Es esa parálisis que se te puede quedar, un poco el labio un poco caído, esas cositas. Enrique, si yo te comento que, por ejemplo, el otro día cocinando me hice un corte y la herida me ha criado. ¿Qué crees que pasó con esa herida? Pero sin leer los apuntes.
Bueno, pues posiblemente que se ha infectado, ¿no?
Exacto, que se ha infectado, que ha criado pus, claro. Básicamente.
Suele pasar mucho cuando éramos pequeños y nos hacíamos el típico zarcillo en la oreja. No sé si a alguno le ha pasado, bueno, no sé si alguno tiene zarcillo.
Creo que eres el único que se ha hecho.
Vale, pues.
Yo no.
Pues te salía como una bola de pus y a eso se le llamaba, ya me está criando.
Sí. Ya me está criando.
Vale. Juanlu, Hilorio. Ahora que estamos a las 12 y pico, ¿qué pasa con el jilorio? ¿Qué crees que es?
Es que tienes hambre, ¿no?
Claro, exacto. Ya a las 12 y pico, dentro de un rato es la hora de comer y aquí estamos.
Nosotros con el Oreo.
Sí, ya, ya empezamos a sentir el Oreo. Ana, roncha. A ver, roncha es bastante conocida. Esta sí se usa bastante.
Sí, roncha es que te salen ronchas en el cuerpo.
Sí, como...
como picaditas.
Sí, sarpullido, sí,
sarpullido,
erupciones en la piel, exacto.
Te pueden salir en cualquier lado del cuerpo.
Si te pica un mosquito o un bicho, pues
también
hasta ha sido la roncha de la picadura, exacto.
En las acampadas suelen roncharse el cuerpo.
Exacto.
Sí, sí.
Y en el verano también, por el tema de los mosquitos y todo eso.
Sí, sí. Soy chungo, hermano.
Pica bastante, exacto. Y luego, pues el sarpullo. Sarpullido, el sarpullo. Que te salga un sarpullo. Pues esto, Juani, ¿qué crees que es un sarpullo?
Que tenga el cuerpo lleno de vejiguitas pequeñitas. Sí, ronchitas pequeñitas.
Sí, exacto, algo así, una erupción cutánea, algo que te salen como muchos granitos, ronchas, te puede salir por alergias y cosas así.
Sarpullo podría ser las chinas.
Las chinas.
Cuando eras pequeño, las chinas.
Algo así, exacto.
Sí, que no provienen de picadas de bichos, sino que salen por alguna...
alguna enfermedad.
Reacción alérgica.
Exacto. Exacto, exacto. Si tocas algo alérgico, si la gente que es alérgica al látex y tal, que toca algo, pues que le salen esas pequeñas sarpullidos, pequeñitos en la piel.
Yo sí tuve eso, tío.
Sí, sí, todo el mundo hemos tenido alguna vez algún sarpullo.
Todos hemos tenido sarpullo.
Pero creo que era por la medicación, ¿sabes? La dejé y se me fue el rollo.
Ah, bueno. Puede ser una alergia.
Pues bueno, ¿qué te parece, Juan Luis, si pones una canción?
Va, dale, venga.
Venga, pues para adelante.
Os traigo aquí la mejor colección de Japón para Canarias, está. Pim, pam. Vale, vale, pues nada. Canción Dylan Grey, que ver es Lea Soy.
Pues la escuchamos.
Aprovechando que la semana que viene va a ser la semana de la salud mental, el viernes es el día de la salud mental, el 10 de octubre. Nada, comentar un poquito por aquí que que va a ser la primera vez que vamos a venir todas las asociaciones de Canarias
a Fuerteventura,
a Fuerteventura, y vamos a tener un encuentro en el Palacio de los Congresos. Espero y creo que va a ser algo bonito, ya que lo vamos a realizar nuestra asociación Masomasamen. Y nada, aparte volveremos a hacer lo de siempre, que es leer el manifiesto y el encendido de luces. Y teniendo la oportunidad de tener aquí a mi lado a uno de los chicos que ha leído el manifiesto, bueno, pues que si tiene algo que comentar o decirnos de lo que es para él este evento.
Bueno, es bonito porque reivindica nuestro movimiento y todo lo necesario que es, ¿no? Y es bonito cuando lo hacemos nosotros solos. Imagínate si viene más gente de otras islas. Pues eso le da una fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, yo leí el manifiesto este año pasado y creo que también hace un año, no sé, otra vez más lo leí. Y bueno, si hace falta leerlo, leo. Y lo que se tercia.
Nos estás proponiendo volver a leer el manifiesto tú, Enrique.
Si es necesario, sí. Si la situación lo requiere, pues no hay problema.
Bueno, pues aquí se apunta todo, tú lo sabes.
Tiempo al tiempo.
Y nada, pues decir para los que llevamos un año, que como yo en la asociación, que ya me tocó vivirlo el año pasado este día. Me quedo sin palabras. La verdad es que me quedo sin palabras solo por lo vivido. Saber que cuando yo entré en Asomasamen, yo sabía poco o menos sobre salud mental. Cada vez lo estoy conociendo más, viviendo más, teniendo vivencias con los chicos, disfrutando mucho con los chicos, con todo, orgullosos de ellos por muchas cosas de las que hacemos y lo que mejoran el día a día. Pues decir de este evento que ojalá se repita muchas más veces, que no solo aquí, también en otras islas, que podamos ir nosotros o que tengamos tal, y que la asociación siga creciendo y podamos llegar nosotros a montar este tipo de eventos, pues no solo para mí, sino para ustedes también, es un orgullo enorme, y desear que salga todo.
A pedir de boca. Y que es la primera vez también que se hace aquí en Fuerteventura, que se reúnan todas las asociaciones el día de salud mental, que es el día 10 de octubre.
Bueno, un orgullo y pa'lante.
La fuga San Diego es el 20, ¿no?
La fuga San Diego es el viernes.
Bueno, vamos a hablar también de las diferentes actividades que hemos hecho durante el verano, durante los tiempos que no hemos estado aquí en la radio. Y nos gustaría empezar por un viaje, el viaje del Inserso, otro de nuestras actividades, que la verdad es que es súper bonita, solo con que algunos de los chicos que no suelen viajar nunca vayan a otros lados y puedan disfrutar de ello, pues imagínate. Y hoy, este año, me tocó a mí ir con ellos. Y nada, pues muy bien. Pues tenemos unos audios. Vamos a escuchar primero el de Carmelo.
El viaje del Inserso que hicieron en julio.
Muy bien, pero el viaje fue muy largo en la guagua, en el autobús. Debía haber sido un poquito más corto, no 30 horas de viaje. Fueron 5 horas y media en el autobús, cerrado, nada más que una parada para venir, para ir y para el regreso, lo mismo. 5 horas y media, fue muy un poquito agobiado. Pero el viaje estuvo muy bien.
Y luego tenemos otro de Elvira.
Elvira, ¿a ti qué te pareció el viaje del Inserso?
Bien, bien. Lo que no me gustó fue la guagua, muchas horas. Muy poca parada y al llegar al hotel estábamos muy cansados ya.
Y bueno, y tenemos también, como tuvimos la oportunidad de tener a nuestro compañero Enrique, para reivindicarse y volver a leer el manifiesto, tenemos aquí a uno de los chicos que disfrutó de ese viaje y va a ser diferente la respuesta de él a la que tienen los demás chicos, que me lo estaba comentando antes. Juani, ¿cómo fue para ti el viaje?
Bueno, a mí, no sé, a los demás, a mí me gustó y muchos se quejan de la guagua, que fue muchas horas, y a mí me gustó porque fui viviendo ciudades, de ciudad en ciudad. No sé si yo pienso distinto a los demás, pero en vez de ir a La Rioja solo, pasamos por Barcelona, Zaragoza y muchas ciudades, y cuando íbamos entrando en la ciudad yo miraba para ver cómo era la ciudad, aunque fuera poco tiempo lo que estábamos en ella, y a mí eso me gustó. Sé que era un poco cansado de tanto tiempo en la guagua, pero a mí me gustó, y cuando lleguemos a La Rioja lo pasé muy bien.
¿Nos puedes contar un poquito lo que es tu experiencia en estos viajes?
Miren, yo antes no salía de Canarias, y cuando salía lo pasaba mal porque yo tengo claustrofobia. Bueno, creo que tenía claustrofobia.
Tenía.
Y al subirme al avión tenía que medicarme, tomarme Tranquimacil para estar en sitios cerrados, porque no podía estar en sitios cerrados. Y ahora viajo a la península, que son más horas, sin ninguna clase de pastilla. Y creo que me he superado gracias a Somasame. Ellos me han ayudado mucho y estoy muy agradecido que he viajado, y espero seguir viajando.
Lo que no te pasa a ti, Juan.
Gracias a Somasame y a ti, que también has puesto tu voluntad en superarte.
Uh-huh. Afán de superación.
Sí.
Gracias.
Eso es no solo afán de superación, también es el trabajo que llevas tú detrás.
El trabajo, sí.
Claro, no es... Nosotros estamos aquí para echarte una mano, tanto Pedro, yo, todos los monitores, Ana, los compañeros mismos. Pero tú has puesto bastante tu granito de arena para superar esos miedos.
Sí.
Entonces
sí,
deberías, aparte de agradecérnoslos a nosotros, deberías agradecerte a ti mismo el haber puesto, porque hay gente que no pone de sí...
Enfrentar los miedos.
Para enfrentar los miedos. Entonces tú... Eres un superhéroe, se podría decir.
No es para nosotros.
Seguimos.
Sí, vamos a comentar también algunos tipos de actividades que también estamos haciendo. Desde aquí, agradecer sobre todo a esos clubes que nos están ayudando a disfrutar de las actividades de las que vamos a hablar ahora, como es la hípica con Cuadras Victoria, que nos, la verdad es que nos ayudan bastante. Y es una actividad que gusta, y tenemos aquí a los chicos que lo podrían decir ellos. Pues tenemos aquí un experto jinete como Enrique también.
Sí, mientras estoy arriba del caballo. Saltando de un lado para otro como una compa.
Bueno, pero tú eres el primero que se clasificó como jinete.
Bueno, sí, a mí me gusta todo lo que es deporte, y con animales también me encanta. Y bueno, yo lo disfruto muchísimo, ese contacto que hay con el animal y montar a caballo. El trote ya me gusta un poco menos porque me zarandea demasiado. Me mueve todas las tripas, todas las células. Pero bueno, eso sí, de los paseos que damos, por eso me encanta. Y todo lo que hay, cepillar el caballo, estar con ellos, me gusta.
¿Ves como una experiencia positiva?
Muy positiva. Además, creo que ese, a nivel de terapia hacia nosotros, es bueno también. El que tiene miedo a los animales lo pierde. Ese contacto con los animales es muy bueno.
No,
sirve de...
Se demuestra eso que acabas de decir, ¿ves? Eso, hasta ahí quería llegar yo. Se demuestra que las personas, las que están yendo, casi todas ya nos hemos subido a los caballos. A lo mejor la gente nueva que ha ido poco no se ha subido también porque es el primer día, como que cuesta. Pero ya el otro día, por ejemplo, una de las usuarias nuestra, que no había ido nunca, se atrevió por lo menos a subirse, a intentar subirse.
Sí, sí. Uh-huh.
Vio que no pudo, pero ya estaba diciendo que el segundo día no se arrepentía, pues se estaba arrepintiendo de no haberse subido.
Uh-huh.
Y era su primera vez. Entonces quiere decir que no es solo, es que es una terapia bastante buena, y es una actividad que no se debería perder.
Exacto. No, y encima lo intentó, y eso que el caballo, cuando te acercas, da bastante impresión, que necesitamos ese taburete y tal para podernos subir.
Esos animales están grandes.
Sí, y es como, pero contra, lo intentó, intentó subirse, tal, no le dio la fuerza en ese momento, pero teniendo un animal como ese al lado, pues bueno, es cuestión de acostumbrarse, a ver si el próximo día se anima, el próximo lunes.
Yo tengo que decir aquí que yo el primer día no me subí.
También te lo viste pensándolo, ¿no?
Mío no, yo ya había subido en su tiempo, pero también era más joven, ¿no? Tenía más agilidad. Ahora, no es que no me suba porque no me guste, yo prefiero que disfruten ustedes, pero es verdad que tienes esa cosita de, oye, si me caigo, uno que es medio torpe y se conoce. Bueno, Juan, ¿y tú qué piensas de la actividad hípica? ¿Te gusta subirte a los caballos?
¿No?
¿No?
Sí. Si lo disfrutas. Contra.
Si lo disfrutas, te hemos visto subirte y lo disfrutas.
Y acariciar a los caballos, siempre va a estar no, dispuesto a cepillarlo antes de subirnos y tal. Siempre pedimos a gente para ir a cepillar los caballos y eres el primero que está yendo por el cepillo.
El primero en cepillarlo eres tú siempre, eso es verdad. No te preocupes.
Juan, ¿y tú qué tal con los caballos?
Yo muy bien, al principio no quería montarme porque tenía miedo o respeto, las dos cosas. Y desde que me monté la primera vez me gustó mucho y ahora quiero que se bajen otros para montarme yo.
Está bien.
Claro, sí. Esa es muy buena, esa es lo que buscamos.
Me gusta mucho la hípica.
Siempre nos hemos pasado bien muy con ellos, con los monitores de Cuadras Victoria, la verdad es que siempre nos han tratado muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Un saludo a ellos si nos oyen.
Sí.
Raúl, seguro que sí, que nos están oyendo.
La verdad es que Julián y Raúl ponen mucho de su parte porque todo salga bien. Y los chicos, y además los chicos no puedo decir los nombres de todos porque no
son unos cuantos.
Los monitores que tienen ellos por ahí.
Los monitores son bastante buenos, son bastante... te ayudan bastante, tienen esa empatía, saber, oye, tenemos que estar aquí, tal, o sea, encantados.
Son encantadores,
son pacientes, sí. Con nosotros, sí, también.
Son muy pacientes. Y luego sí, son bromistas y sí, demás, pero dándole alegría a una actividad que lo merece.
Sí, exacto.
Y bueno, ¿y qué decir de... hemos hablado de hípica, ¿qué decir de otra actividad que está...
triunfando.
Está triunfando y bastante, que desde aquí dar otro abrazo también enorme y unas gracias brutales al Club Deportivo Ninguaria. Que se está viendo que la bola canaria no es que guste, sino que estaban saliendo de aquí unos pedazos de equipos que son ni normal.
Sí, sí, no, nos tienen que hablar de que se organizó un torneo las fiestas de puerto que organizó el Ninguaria, que vinieron equipos del Lanzarote, del Hierro y yo creo que algunos del IFE, si no me equivoco.
Alguno de Gran Canaria puede que haya venido también. Yo creo que
de diferentes islas, sí, no sé si llegó a haber de Gran Canaria también, no me acuerdo, la verdad. Pero sí que hicimos dos equipitos, el equipo del Grupo del Sur y el equipo del Grupo del Norte, y las experiencias fueron buenas. Nosotros... a los del sur nos pusimos nerviosos, había demasiada gente, no tuvimos una buena jornada, pero vamos aprendiendo para la próxima, ¿no, Juan? ¿Y qué
sí,
tal?
A mí me gusta mucho la bola canaria, decir que yo jugaba bola canaria con mi primo Migue, el del Callejo, un saludo para él, cuando era niño, y no había jugado más, yo no sé, 30 años o 30 largos, y gracias a Sama Samen estoy volviendo a jugar a la bola canaria y es un deporte que engancha mucho, porque cuando estás jugando no te quieres ir, quieres seguir y seguir. Me gusta mucho la bola canaria.
Qué guay.
Y en cambio el Grupo del Norte tuvo otra suerte, coméntanos por aquí que están tres participantes.
La verdad es que el Grupo del Norte, te lo voy a dejar aquí que te comente un pizquito Juan Luis, que la verdad es que
yo me contento y agradecido por
todo. Posiblemente le salía todo.
Sí, sí, eso me comentaron, ¿no, Juanlu? No. ¿Bola que ellos colocaban, bola que tú quitabas?
Aparte de quitarla, el día anterior, aquí al que tengo a mi derecha, Juan Luis, nos dijo a mí y a Enrique que él no sabía arrimar. Pues el señor se arrimó, si tiró 20 bolas, arrimó 18.
Total.
O sea, que imagina. No, la verdad es que el Grupo del Norte... no es solo que jugáramos bien, sino que se disfrutó hasta cuando perdimos. Que la verdad es que cuando perdimos, aprendimos de esa derrota.
Porque eran buenos también.
Eran muy buenos.
Cada bola que arrimábamos nosotros, ellos lo aprovechaban. Estuviera donde estuviera.
Eran muy buenos, pero aprendimos de esa derrota cómo jugar el tercer partido, que era el que nos clasificaba. Gracias a eso, aparte de que los chicos
lo más bonito del torneo también fue los consejos que te daban personas que llevan toda la vida jugando, que cuando terminamos de jugar nosotros contra los que perdimos, se acercaron.
El equipo de Antigua, Cacharros y Cacharras.
Cacharros creo que jugamos nosotros.
Sí.
Y vinieron, se acercaron a nosotros. Oye, mira, pues deberían jugar de esta manera, deberíamos hacer esto, porque la verdad es que ustedes tienen... Y todo el rato era como que se ve que ustedes juegan, tal, pero tienen que aprender a hacer mejor estrategia. Pues la verdad es que ya me di cuenta de que ese juego lleva demasiada estrategia para poder ganar.
Bueno, son 4 o 5 pautas, ¿eh? Dejar la bola por delante de la de boliche, tirarla bien por estudiar el terreno también, que tiene pendientes, una cosa y otra, eso hay que tenerlo en cuenta, y alguna cosita más.
Eso fue
controlar la fuerza.
Eso fue lo que digo yo también. Llevamos un montón de tiempo entrenando en esos terrenos.
Sí.
Y aprendimos a jugar, por ejemplo, nosotros, los del norte, nos dimos cuenta del terreno en la segunda partida.
Es que nosotros teníamos...
Y mira que llevamos todavía, bueno, todavía, todavía no, 3 meses.
Desde junio, sí, más o menos.
3 meses.
Nosotros teníamos la falla de que tirábamos y la mayoría de veces quedaba la bola por detrás del boliche. Y eso se le facilita, al contrario, se le facilita completamente. Le dejas el campo abierto y no tiene más que arrimar. Y bochar alguna que esté cerca y ya está. Imagínate cuando salgan bochados.
Bueno, y pues decir aparte de lo que ya hemos comentado del torneo, ¿qué experiencia es la que te llevas tú, Enrique, cada vez que vamos a entrenar? Pues los monitores, la experiencia que te llevas tú, después el torneo.
A mí me gusta mucho cuando vamos a entrenar y todo, porque a mí me gustan todos los deportes y me gustaría que fuera más tiempo todavía, estaría más.
Sí.
En vez de ser 2 horas, si fuera 3 o 4, pues estaría igual. Como estuvimos el otro día, que me pasó la mañana rapidísimo. Y me gusta cuando voy a entrenar, imagínate competir. Estaba un poco nervioso, normal. Mucho ambiente y presión ambiental, como si fuera el Bernabéu y todo el mundo alrededor. Y bueno, la primera partida remontamos de un 5-0 remontamos y ganamos. La segunda nos dio la paliza 12-1, 12-2.
Sí. Fue con los... Y la tercera remontamos.
Y la tercera,
también.
Oye.
7-1 remontamos.
Yo contaba con ella, me conformaba con ganar la primera, porque supuestamente el equipo que jugó nosotros era mucho mejor. Y al final se dio la sorpresa grandísima. El Rayo Vallecano ganó al Real Madrid. y nos clasificamos. El problema es que después no podemos ir porque a las 12 de la noche y. Muy tarde para nosotros.
Hay que
decir. Ahora tenemos que estar durmiendo.
Hay que decir que tú fuiste de los pocos que dijo que si había que ir a las 12 iba.
Sí, y tenía que pedir el permiso a lo mejor, pero sí.
Chale.
Qué bien.
La verdad es que. Nada, decir que fue. Yo se los dije a los chicos al día siguiente, les escribí un mensajito. Un orgullo impresionante. No solo. No solo el habernos clasificado, que eso me daba igual, sino el comportamiento, el verte que querías más, que querías seguir jugando, que se terminaba una partida, que habíamos perdido y estuvimos otros 20 minutos jugando sin querer parar de jugar. Eso quiere decir que todo lo que estamos haciendo, desde aquí agradecimiento sobre todo a mi compañero, bueno, y a Lubi, pero a mi compañero y amigo de siempre, Samuel, que nos dio esa facilidad de llegar, que fue algo que hablamos entre él y yo. Y se ve que no es que solo sea bonito, sino que, como dice Juan, y engancha, gusta, y espero que siga así para siempre, tener este convenio, se alargue todo el tiempo posible.
Sí,
sí, gracias a Samuel, el presidente del Linguari.
No, y que son encantadores, tanto él, tanto sí, Samuel también, como Lubi, son encantadores. Sí.
Más los chicos del bar también, los que cuando
también,
estamos allí
sí.
Y demás. Y nada, espectacular el próximo torneo, como lo haga por la tarde, ya se lo dije, como lo haga por la tarde, mínimo
estamos allí todo el sábado, sí. Todo el día que toque. Pues nada, nos queda otra actividad que son las de Parkinson No Limits, que estuvimos el otro día... El viernes pasado en la playa de Castillo con los usuarios y otras asociaciones como AFA y ADEPSI.
Mucha gente había.
Sí, sí, había bastante gente. Ahí había diferentes talleres, diferentes actividades de paddle surf, había una cometa, había como un pequeño tallercito de bola canaria con los chicos del equipo de Antigua, el Cacharros y Cacharras. Así también echamos como una pequeña pachanguita, el tiro con arco, que es de allí de Antigua también, el club
del surf,
que no me acuerdo lamentablemente cómo se llamaba el club, pero
no, es que había muchísima gente, yo nunca vi tanta gente junta de nuestras
sí, diferentes sesiones, montones, la verdad es que súper bien. Había una zona como para tocar instrumentos y tal, que nuestro compañero Oscar de repente llegó allí y nos sorprendió a todos con el ritmo que tiene.
A mí ya no me sorprende porque le da bien a todo.
¿Puedo decir una cosa y tal?
De aquello.
Que no, no, que en el Instagram puse algo de que hoy había programa y eso. Y saludos a Estela, que me está oyendo, creo. Y, si no, Estela, tía, viva la Plaza La Paz ahí.
Muy bien. Sí, hablando de la actividad, pues la verdad es que bastante bien. Nos gustó todo. Llegamos allí y dijimos, chicos, ahora cada uno puede hacer, ir al taller, al puesto que quiera. Y allí todo el mundo se dispersó y venga, a buscarles, a ver después. Entretenido.
Yo ya fue lo que hice. Llegué al principio y ya busqué donde había menos gente y para ir a un. No perdí el tiempo en nada. A la Canaria dos veces, al Arcofi dos veces,
sí.
A Pa del Sur dos veces.
Sí, estábamos allí.
La Cometa dos veces también. Y no fui más porque no hubo más tiempo.
Sí. Por ahí hay una foto tuya con la Cometa que salió bastante bien. No sé si te la llegué a enseñar, pero si te veía a ti ahí preparando la posición y todo, y una tremenda Cometa volando, la verdad es que bastante bien.
Yo estoy aprendiendo mucho con Masamen, la bola canaria, con Gustavo aprendí. La Cometa en la playa del sur, ¿cómo le llaman?
En la playa de Castilla.
La Solapa, ahí aprendí a volar la Cometa y me encanta.
Vale, sí.
La Cometa de esa que es mucho más grande, pero el manejo más o menos es el mismo.
Vale. No, la verdad es que bastante bien. Sí, allí solo estuvimos tú y yo, Enrique. La verdad es que sí se vio bastante bien. Nos faltó tiempo. Al principio el tuyo íbamos a Gustavo y yo a decir una cosita y de repente Guille y tú desaparecieron. Y cuando nos ponemos a buscar ya estaban en tiro con arco haciendo fila para probar a disparar.
Hombre, yo no quiero perder tiempo, ¿eh? No sé, pues, si quiero aprovechar la mañana, cómprate, lo aproveché.
Que hablando de estas actividades, tristemente no pude estar. La verdad es que bastante envidia. de Kai Surf, que es la de la Cometa, ¿no? Sí, se usó la Cometa,
sí,
de Kai Surf.
Sí.
No sé si gustaría, es verdad que es un deporte complicado.
A mí me gustaría probar.
Se puede hacer daño.
Te recordaremos, sí. Ale, como el capitán.
Se podría mirar, podría buscar a ver alguna manera yo de a ver si nos pueden dar alguna clase.
Sí,
se podría mirar, si gusta, que estoy viendo que a ti te gustó.
Sí, las actividades acuáticas.
Es difícil, es verdad que en nuestras actividades acuáticas es verdad que hay mucha gente que todavía le tiene un pizquito de respeto. Estamos consiguiendo bastantes cosas, pero todavía hay respeto al agua.
Laura fue enseguida a la zona de Padel Surf, allí estuvo con Nico, el anterior compañero, y ella encantada, o sea, corriendo allí y estuvo con Nico un buen rato, estuvo remando y tal. Ella después cuando salió me dijo que estaba encantada, o sea, se lo estaba pasando pipa allí.
Pero el kitesurf es más complicado. Yo hice un surf hace 20 años y no tiene nada que ver, porque no. Tienes que dominar en primer lugar, dominar la Cometa. Y después aguantarte encima de la tabla y compaginar una cosa con la otra. Es complicado, ¿eh? Pero a mí me gustaría probar.
Pues lo sí, veremos. Bueno, desde aquí agradecer a Parkinson Olimi, a las diferentes asociaciones que fueron, a nuestro ex compañero Nico, que siempre, aunque digamos ex, siempre va a ser compañero nuestro.
Siempre.
Y nada, vamos a tener muchas más actividades con ella, con ellos, y agradecerles siempre que estamos haciendo, se lo decía antes, se lo comentaba aquí a Ana, que estamos haciendo un trabajo maravilloso en Fuerteventura.
Sí, los usuarios encima les tienen un montón de cariño, no solo a Nico, sino que también al resto de compañeros que tiene él, al resto
a Francesca
de
Francesca y
voluntarios, que hubo un montón de voluntarios, sí, de chicos jóvenes que estaban estudiando enfermería.
Sí,
un montón de
chicos,
sí.
Yo estaba
también. Se pareció una fiesta grande. Vamos.
Yo también había dicho que iba, pero al final después no pude. Me quedó pena,
la verdad.
Me quedó pena, pero no pude ir.
Bueno, pues yo creo esta parte.
Sí, por ahora las noticias así un poquito.
Yo creo que las hemos dado y redactado bastante bien.
Sí, sí.
Pues. Bueno, pues seguimos, Enrique. Ponemos una canción tuya.
Sí, la canción es de Diango, la radio. Y la dedico especialmente y con mucho cariño a Radio Sintonía, porque el día 27 de octubre va a cumplir 30 años. y emitiendo en las ondas y por lo menos 70 años más o 200, los que sean.
Y darle las gracias emitiendo. Y darle las gracias a Radio Sintonía, porque claro, también nos dan la posibilidad y la eso de dar voz a lo que es Asomazamen, sí, la salud mental.
Tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Día de pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura.
Pues después de esta bonita canción vamos a seguir con nuestra sesión de No me quejo por quejarme. Uy, a mí no me sale.
Estuvo bien.
Y a continuación, pues nuestro espacio de lucha y reivindica que habla sobre nuestros derechos y que apuestas por la igualdad y la accesibilidad. Nos los presenta Alex y Pedro.
Bueno, hoy vamos a hablar, así, un puntillo rápido, de la falta de viviendas en Fuerteventura, no solo para personas que quieren venir de fuera, sino para las propias personas que a lo mejor viven aquí y están buscando casa en otro pueblo, porque, por decir que algo que me cae a mí de plena mano, los maestros. Muchos maestros que ahora les ha salido pues trabajar, a lo mejor viven mejor y les ha salido trabajar en Puerto Rosario, imagínate venir... Sí. A las 5 de la mañana desde Morro, porque no encuentran casas en Puerto, no solo por los alquileres, sino porque no hay.
Exacto, directamente. O no hay, o el precio es un poco. Sí, o sea, yo por ejemplo me dio por curiosear hace un par de meses y vi que la más barata estaba a 850 euros y era una casa que tenía las paredes sin pintar. Era como, pues bueno, aquí la condición está. Está como se puede. También miré en mi pueblo, en Gran Tarajal, directamente no había.
Eso es verdad.
Directamente no había alquilado. O sea, tú buscabas por alguna página y tal para alquileres y nada.
Gran Tarajal no hay porque Gran Tarajal se convirtió ya hace un par de años en un pueblo dormitorio. porque como está en el centro, personas que vienen de fuera prefieren venir a Gran Tarajal, que supuestamente antes estaba más barato, ya no. Gran Tarajal ha pasado a ser algo que está fuera de el que tenga un sueldo más o menos normalito, muy difícil vivir solo en Gran Tarajal.
Sí, sí. O sea, te come el 75% del sueldo, el 80%, los alquileres. Es absurdo. O sea, si vives con alguien y puedes compartir los gastos, es que se vuelve viable. Si no, en casa de los papis hasta
hasta los 50.
Sí. Y si tienes casa aquí, si eres de fuera, por ejemplo, hay que decir muchas, a ver, no lo voy a decir así a lo alto, trabajo hay. El problema del trabajo que hay es aparte de los hoteles y demás, es este. No hay casas, muchos hoteles están ofreciendo habitaciones a personas que vienen de fuera a trabajar porque no encuentran sitios esas personas para trabajar, para casas, para poder quedarse, para poder trabajar.
Sí, sí.
O sea, imagínate hasta el punto en el que llegamos.
Claro, pero luego también la pega de eso es que terminas de trabajar y es que encima vives donde trabajas, que es que tampoco es que tengas esa liberación de terminado de trabajar, porque es que estás viviendo ahí, aparte de que, claro, te dan casa, entonces eso también se repercute en tu sueldo. Y es como...
Vives para trabajar.
Eso, ¿eh?
Exacto. Y ya luego así, bueno, esto es más tema a nivel nacional, que es en plan, en vez de limitar ciertas cosas como el tema del alquiler o limitar el tema de las vacacionales, es un vamos a dar ayudas, venga. Pero claro, luego el arrendatario, la persona que renta dice, ah, contra, que van a dar 300 euros de ayuda, pues voy a subir el alquiler 200 euros. Y venga, y que de, entonces es como el mismo precio, el mismo problema de antes, más que encima están ganando más por parte del Estado. Y es como, a ver, ¿qué quieres que te diga? No, es poner una tirita a un problema gordo.
Eso viene dado porque hay poca oferta y mucha demanda.
No, ver,
entonces se lo saben.
Sí, demanda, aprovecho. Sí, demanda hay, pero si los dueños de las casas, en plan de los que son grandes propietarios, dicen, pues no voy a ofertar este límite de casas para mantener una poca oferta, entonces la demanda va creciendo y puedo seguir especulando con las que estoy disponiendo. Pues, y ahí aprovecho. Ya después están todos los problemas de las mafias ocupas, los desocupas y todo ese rollo que ya hemos ido escuchando estos últimos años.
Yo es que regularizaría en el sentido, una casa tiene tantos metros cuadrados. Tiene una habitación, esa casa no puede subir tanto dinero. O sea, el precio tiene que ser todo estipulado por, ¿sabes? El Estado tiene que estipular el precio que vale esa casa.
Exacto.
Es lo que yo haría. Es una opinión de una persona.
En una economía de mercado, y eso no se puede hacer mucho. La clave está en hacer mucho más vivienda. Tiene que haber mucho más mercado de vivienda.
Pero
tanto privada como de protección oficial. Sobre todo de protección oficial para la... para las familias que son más humildes, que sea más asequible.
Sí.
Esa es la clave, construir mucho más. Que hay un gran mercado y ahí baja también,
claro,
el precio.
Sí, sí. Pero claro, no es tan fácil. O sea, por ejemplo, los problemas que ha habido con las viviendas de protección oficial es que se supone que no se pueden alquilar o vender durante una fecha de tiempo. Luego está la movida de fondo, buitre, que ocurrió. O sea,
eso es normal.
Ya no es... que, o sea, lo que te acabo de comentar es que viviendas... Ay, el problema está que si las acaparan grandes empresas o grandes fondos de inversión, pues es eso, ellos juegan con te ofrezco hasta aquí o te hago
aquí,
esto. Y es
aquí, no, aquí no sé, pero a nivel nacional hay falta de vivienda.
Sí, sí, sí.
No, sí.
Vienen muchos inmigrantes. Y la clave aquí también, que ves, antes había un montón de bajos comerciales que estaban abandonados. Y ahora están todos rehabilitados para vivienda. Para que viva la gente ahí. Porque no hay dónde ponerse, cualquier sitio, y aprovecho para ponerse ahí.
Y sin ventanas y sin nada, que
sí,
le pasa cualquier cosa.
Porque la gente tiene que vivir.
Claro, no.
Sí, tiene que vivir en algún lado. Sí, y, sí, por ejemplo, en Gran Tarajal se ha notado lo que es las casas que se han formado alrededor de Gran Tarajal. No sé si se han visto que a la entrada de Gran Tarajal hay chabolera, no sé si llamarlo así, son de chapa. Y
es una
así.
Zona de chabolas, se le llama zona de chabolas.
Zona de chabolas que se han formado alrededor de Gran Tarajal, porque es que no hay, y lo que hay es... escapa de los sueldos de la gente. O sea, te consume tanto sueldo que es que la gente ha acabado teniendo que recurrir a chabolas.
Dentro de un par de años lo que vamos a ver es la gente viviendo en autocaravanas que salen más baratas que una.
Ya están empezando a hacerlo.
Están empezando a hacerlo.
Hay gente que lo hace ya.
Se ve que están ya gente en caravanas ya fijas. O sea, no son las típicas que vemos solo en verano.
Una vez
sino
que entras en el sistema...
Ya,
es difícil salir de Haití.
Ya, pero bueno, eso, ya se ven eso, caravanas que no las típicas que se ven en verano, que están ahí todo el mes de verano en Gran Tarajal, sino ya hay caravanas que están fijas, que han tenido que cerrar una parte del Palmeral, donde el Saladar, han tenido que cerrarlo porque allí se metían caravanas y estaban todo el año.
Bueno.
Y así comentar eso. Y bueno,
yo creo
ya...
que habría que tener dos mentalidades, ¿sabes? Una era el sistema y otra la propia tuya, tío.
Claro, eso siempre. Eso siempre.
Hablamos un poquito del problema de las antenas que ha pasado en Antigua. ¿Tú sabes?
Ahí buscamos un poquito. Sabemos que al parecer van a cambiar la ubicación.
Bueno, lo bueno es que consiguieron que se cambiara la ubicación y poco más, en verdad.
Sí, ya eso fue hace unos cuantos días, ya en torno al día 10 de septiembre, ya informaron de que se iba a reubicar en otro sitio. No me encuentro información de si ya tienen otro emplazamiento, pero que en principio las casas de los vecinos han servido para algo y que la antena se va a alejar de las casas.
Bueno, pues ya.
Pues bueno,
ya,
les damos
ya sirve de algo las protestas.
Les damos la enhorabuena a los vecinos de Antigua. Antigua y que todo salga bien. Y ahora pues vamos a poner un audio de Elvira, que va a dedicar una canción.
A Sumasami, a toda la gente de Sumasami.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano
darle las gracias a Elvira por dedicar esta canción. Besitos, y, Elvira.
Y ahora escucharemos un poema a nuestro compañero Juan, y que lo tenemos aquí, a ver.
Hola, buenas a todos. Espero que les guste este poema que yo he escrito. Lo escribí pensando en mi madre, la persona que más me ha querido. Gracias por quererme con mis rabietas y malhumores, por perdonarme mis errores, por ser fiel a mis temores, guardándome mis secretos, siendo amiga ante todo, cuando fui mala persona, por creer yo que era más que nadie, y era poco para lo que eres tú, por comprenderme y defenderme de todo. Te mereces el cielo, si lo hay, tú lo tienes ganado. Te quiero, mamá.
¡Qué bonito! Un aplauso.
Muy bonito. Y nada, ahora nos va a leer aquí la frase positiva del día Juan Luis.
El que vence, vale, la leo. El que vence a otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso.
Pues sí.
Una frase potente, mucha carga.
Frase potente.
Pues chicos, se nos acaba el tiempo, vamos a ir despidiéndonos. Decirles que es un placer para nosotros hacer el programa con ustedes y compartir este ratito tan agradable, que me encanta que estén aquí. Y muchas gracias.
Encantado de compañía también, Ana.
Acabamos
igualmente.
Igualmente, un placer.
Acabamos ya nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, un jueves más.
Les esperamos cada jueves aquí en Radio Sintonía, Lo Bello Que Es Vivir. Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros cada semana. Gracias.
Y para ponernos en contacto con nosotros, con Asoma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-25-15 o 637-89-24-40. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir. Que pasen una buena semanita y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis. ¿Ves, Ricardo, que no me olvido?